A Darwin lo presenta Itaú. Tus datos personales son personales. No los compartas. Los fraudes los prevenimos contigo. Itaú.
Comienzo de semana para Darwin aquí en No Toquen Nada. ¿Cómo le va? ¿Qué dice?
¡Hola! ¡Hola, Joel! ¡Hola, Ricardo! ¡Hola! Nos estamos por ahí.
Sí, claro, comienza su última semana en territorio nacional,
¿no? Exactamente, señor.
Sí, no quiero ser tremendista, pero...
No quiero sonar sensacionalista, pero es la última semana de la historia de esta persona en estas tierras.
Por lo menos garantizada, ¿no?
Exacto. No se sabe si se va a poder volver, ¿verdad? Así bueno. Que, bueno, ¿sí? Eso es lo lindo, eso es lo divertido.
Un poquito de adrenalina.
Viaje y de todos los viajes, señor. Nunca se sabe si se va a volver o no se va a volver. Mucho más siendo allá un asilo de viejos ranchos, ¿verdad? Un asilo de lujo de viejos ranchos. A mí donde me ofrezcan, lo que pasa es que no me ofrezcan nada, pero donde me surge una oferta, señor...
Usted se puede llegar a quedar. Usted ya dijo que corre alto riesgo de encontrarse consigo mismo.
Exacto, debería estar ahí yo mismo, ese que no encuentro, señor.
Se refugió de la India, ahí cerca.
Lógico, lo más cerca que se puede estar, o sea, cerca de donde están la mayoría de los yo mismos, de todas las personas que se van a buscar a ellos mismos, pero con distancia, la verdad, que es lo importante. Bueno, ojo con la pastilla esa de la EA Sports.
Ah, sí, una alerta de que estaría
no
adulterada.
No pega bien, parece. Porque no es MDMA, es MLMA o algo así. No
sé, cuando ponen eso, se supone que los que entendamos, ¿quién nos quiere decir?
Bueno, los consumidores, lo ellos circulan.
Ellos deben saber.
Sí, sí, quienes consumen pastillas.
Todo, un guacho joven, 16 años.
Pero como si no te de una... El peligro del body painting, supóngase. Bueno, nosotros no lo hacemos, ¿entiendes? Sí. Pero,
no estaba pensando uno en body paintearse.
Exacto, claro, ¿no? Genera determinada reacción alérgica en alguna zona, no te pinte las axilas, yo qué sé, ese tipo de cosas. Uno lo dice, lo repite, no sabe ni lo que está diciendo y sigue, ¿entiendes? Uh-huh. Es como lo mismo que lo Bitcoin. Las criptomonedas, sí, que se cayó.
Cayó.
Este que se cayó uno de que tenía...
Un estable.
Uy, pidió perdón.
No era un estable, ni siquiera. Porque tenía dos cosas. ¿Quiere que le trate de explicar algo que no entiendo?
Sí, otra vez, darme un beso.
Bueno,
son muy buenas esas explicaciones, las cosas que no entiendo.
De las cosas que no entiendo, señor. Porque son muy complejos esto. Por eso... ¿cómo es al final? Son cosas como muy simples, pero que en el medio las van llenando de complejidades hasta que nadie entiende nada y al final termina toda la vuelta y que era una pirámide de Ponzi, la puta madre. Era el sistema Ponzi, pero mira estos cerebritos, fueron al MIT, ¿entiendes? Es un genio de los chiquillos, ¿qué termina haciendo? Es un Ponzi.
El anarcocapitalismo parió una Ponzi.
Es un esquema Ponzi, ni siquiera porque es un poco del porque son de las criptomonedas y todo, pero este estaba era muy sistémico. Uh-huh. El muchacho, ¿verdad? Uh-huh. El muchacho que era como tenía como unos rulos, todo. Tiene un par de características que son increíbles. Una que se llama Bankman Fried, o sea, banquero frito se llama. O sea, más señales que esa guionista de Dios no pueda. Se llama banquero frito. ¿Y qué va a hacer? ¿Y te va a quemar los ahorros? ¿Qué va a hacer? El banquero frito, Bankman Fried.
No está, y es así.
Es así, se llama exactamente así, señor. Y la otra, lo que
yo... Tiene los pelos del volante de Bélgica, ¿cómo se llama?
Witzel.
Melasi.
Que tiene así todos los rulos.
Sí, claro, los pelos, los rulos para arriba, ellos generaban confianza. Andaba en un... era como...
De Fellaini.
Andaba como en una... ¿Qué generaba confianza este? Los rulos. Andaba siempre de short y campeones.
Sí, una camiseta y un t-shirt así nomás.
Exacto. ¿Una qué? ¿Una astilla? ¿Dónde tiene la astilla?
Astilla. No la vi. Así nomás, sí. medio que esa que tiene en el cuello. Que
genera no confianza, eso. Después tenía una novia muy fea, eso genera confianza también, como que, ¿entiendes? Como que no se mareó.
Qué dato ese, güey.
Es un elemento que genera confianza.
No se mareó, sí, claro. Novia horrible con lente de Harry Potter.
Con sus orígenes.
Sí, con lente de Harry Potter, tiene una nerd igual que
¿Qué tema, tiro? Porque a mí el político que 20 años menor, la pareja, claro, y cosas no me genera confianza.
Ya, ahí está, la reta.
La reta uno de ellos. Ya no me genera confianza la reta.
No,
si es que nunca me la generó, creo, pero bueno, ahora.
No, es un robot.
Por eso, pero.
Es un marcial.
Pero ahora menos. No
estamos hablando de alguien.
La pegó por otro lado. Lo tuyo.
Ojo, capaz que la solución es un marciano. No está mal tampoco.
Hay un público para eso, ¿cómo no?
Claro, y además el tema de Argentina tiene que seguir probando. La Argentina
es cosa nueva.
Un loquito, un marciano. Vayan probando cosas diferentes. No hay que cerrarse en la Argentina. Bueno, y entonces tenía esto, la novia esta que tenía muy fea y que al final terminó siendo sobrina de uno de la SEC, que es lo que controlan todas las cosas financieras. Bueno, tenía esa ventaja. Y fanática de Harry Potter y colente de Harry Potter y no sé cuánto, ¿verdad? Entonces, eso también, otra señal de confianza. Y la otra que era bueno, era uno, y ponía plata para las campañas de los demócratas y estaba con todas las buenas causas, ¿entiendes? Y él no cobraba, él cobraba un dólar, creo. Como CEO de su empresa y todo. Entonces era como un cripto bueno.
Acá estoy leyendo una nota donde se lo define como un Robin Hood 4.0.
Bueno, ahí está. Y entonces, es el problema del Robin Hood 4.0. Después del 2.0 no vinieron buenas actualizaciones de Robin Hood.
No.
Han venido, son todas.
Vino el Robin Hood invertido.
Poco peligroso. El Robin Hood al revés. ¿Sí? Ese, el que dice Adala, que lo ve por todos lados, el Robin Hood al revés. Estos son el Robin Hood al revés. Y este es el 4.0 que, bueno, trae sus contraindicación, ¿verdad? Uh-huh. Y entonces sí, eso es gente un poquito más inteligente que la media. No estoy hablando de estos que son mucho más inteligentes que la media, sino de los que se meten en ese baile.
Ok, su público, sí.
Claro, que siempre tiene el mismo problema, que vas a parar a mano de gente que es más inteligente que vos y que entonces te puede... Claro. Desvalijar, te puede desplumar sin que te des cuenta y vos seguís confiando en esa gente. O sea, de gente que se autopercibe igual de inteligente que todos los cerebritos estos que arman todos estos esquemas que son dificilísimos y todo con la blockchain y todo no sé qué. Y entonces te autopercibís dos escalones más arriba de inteligencia y está manana, ya está, entonces te limpia. Y lo que hacían esto era, tenía, ¿cuál es el problema de esto? Ahora voy a tratar de explicar.
Sí,
otra no. señal. Antes de decir una cosa, otra vez falló el Mossad, ¿no? Falla el Mossad. Tiene que limpiar todo esto para que, no gane puntos el prejuicio rápido sobre los judíos. ¿Entiendes? Otro más, bueno, muchachos, vamos a tocar adelante, se lo digo como judío, porque si no, gana, le damos punto para la tabla del, la tabla del anual, ¿verdad? Al prejuicio. Era el judío como los cagó. ¿Entiendes?
Sí, no me había dado cuenta que era. Por el apellido, dice.
Sí.
No te puede ser, sí. Está dentro de las posibilidades.
Bankerman, tío, es un apellido.
Bankman.
No, Bankman.
Bankman,
sí, sí.
Bankman Friday.
Bueno, tiene, pero no es raro, es muy compuesto, raro.
No, ese es lo de la madre, señor Fry.
Ah, lo dicen así.
Le puso los dos, sí.
Todo en su perfil era color de rosa.
Exacto, tenía el nombre de la madre.
Gracias
todo.
A los oyentes que nos pasan el avioncito que circula en Twitter, que es el avioncito ese que te ponen en las pantallas de los aeropuertos, de los aviones, que es el avión de él yendo de Bahamas rumbo a Uruguay. No es Uruguay, es Argentina.
Es Argentina.
Pero lo que pasa es que el avión está, el que circula, el avión se dirige a Uruguay.
Está pasando.
Pero claro, capaz que pasa porque va a Buenos Aires. No sé si llegó a Buenos Aires.
No, creo que lo agarraron ya.
Ah, bien, perfecto.
Y bueno, ¿y entonces cómo era esto? Tenían uno de estos cambios, un exchange de esto pero de criptomonedas, ¿entiendes? Donde uno pone plata, plata, digamos, antigua, ¿no? La plata que ya lo
la plata
rancho.
Que ya fue.
Eso, la plata de los bobos, esa. ¿verdad?
Lo que no entienden nada, que creen en los bancos centrales.
Los giles
que
estafar por los bancos centrales y eso, la plata de los giles. Y pones plata de los giles y te dan plata de los vivos, ¿está? Pero no te la dan. Te la aguantan ahí y la prestan y no sé cuánto y no sé... Y
nosotros
no
te la movemos.
Exacto, ahí está. Y te va ganando un beneficio, no sé cuánto. Entonces, se va poniendo como... de moda y agarran los tokens estos que son los son como unas unidades de medida de dinero o de capital generada por ellos mismos, ¿no? Tienen unos tokens propios estos. Entonces vos te lo dan en ellos y te ganas más de ellos y te vas ganando como si fueran hipermillas, ¿entiendes? Ah, mirá, este mes ganaste tanto por dejarnos moverle tu plata ficticia esta, no sé qué. ¿Está? No te dicen ficticia. Después te enteras que ficticia un poco tarde. Te
que ficticia. Que lo toquen si son magos.
Exacto. No toquen nada. Ahora le estamos haciendo la parte de la escrito, ¿verdad? Sí. Porque nos vamos a transformar en un programa de escrito.
A un escrito programa.
Estamos ensayando, sí. Estamos practicando. Ustedes nos dicen después cómo salió.
Sería, no, en esto que nada.
En esto que nada, exactamente. En esto que nada. Y entonces, resulta que el taladro es para que suene más moderno, ¿verdad? Todo.
Sí, claro.
Y entonces, parece que le dan, no sé qué, lo mueven, le prestan a otro, va, viene, todo eso. Pero este tenía otra. Tenía una fondo de inversión también. Ajá. ¿Tá? Que eso es, digamos, lo que vendría a hacer esto, que le da la plata y ellos te invierten en cosas más o menos riesgosas, dependiendo qué fondo de inversión sea y cuál sea tu plan, pero este se especializaba en cripto. ¿Y qué hacía el fondo de inversiones?
Se autoinvertía.
Se compraba token como loco. Entonces, qué bueno que son estas tokens, ¿no? Y compraba y la sacaba del mercado. Por lo tanto, las tokens esas empezaban a valer más porque circulaban un tercio de las que había. Había escasez, generaba escasez y además compraba. Entonces subía el precio. Y cuanto más subía el precio de las tokens, que son como... es una unidad de medida, digamos, de capital, pero a su vez son como acciones. Porque son tus tokens. Entonces, cuanto más vale tu empresa, más valen las tokens. ¿Entiendes? Y que no las toquen. Y entonces, más vale la empresa, más vale la token, más compran la token, más caro compran la token, más vale la empresa, más te queda la tía, hasta que se dieron cuenta, alguien le revisó ahí un poco ahí el hedge fund, el coso de inversiones, el fondo de inversiones, y le miraron un poco ahí y dice, vos tenés como el 60% de las inversiones están en tu propio token del otro coso. Y sale ese informe y ahí aparece el otro... digamos, actor de esto, que es el rival, que es un chinito ahí que se llama CZ, está el rival de este de Bankman-Fried, este del banquero hombre banco frito,
Changpeng Zhao.
Se hace llamar CZ, que siempre fueron mega rivales, Binance. Este tenía el estadio de los Miami Heat, era FDTX, era de este. Le había puesto el nombre, le había comprado el nombre, hacía propaganda con Curry, hacía con este otro, ¿cómo se llama? Este, el que está con la Giselle Bunchen, el Brady, Tom Brady. Sí, pagaba cosas.
Era del fútbol.
Y después tenía se juntaba con los Clinton, era como una especie de celebridad, ya le decían el nuevo... Warren Buffet y no sé cuándo, y les hizo comer un buffet completo, tenedor libre, el nuevo Warren tenedor libre los hizo comer a todos. Bueno, y entonces hasta hace un mes, dos meses, valía 16.000 billones de dólares supuestamente, todo lo que tenía él, entre 20.000 millones de dólares, y ahora vale cero. Y entonces, aparece este chino que dice, leímos un informe ahí, no sé qué, y este chino, como había estado en el arranque del fondo de inversión y no sé cuánto, tenía un montón de token en su propio fondo de inversión y en su propio exchange y todo, y vendió todo, de golpe. En realidad no de golpe, pero dijo que iba a vender todo. Dijo, tranquilo que igual lo vamos a vender espaciado, dice, para no afectar el mercado. ¡Uah! Empezó a vender todo el mundo y se le vino todo abajo y le vaciaron. Todo tratando de vender, todo tratando de sacar la guita, no sé cuánto, se come una corrida y ahora, y bajó 95% del... Digamos que tuvo una disminución del 95% del valor, el token ese, o sea que no vale nada.
Se pinchó fuerte.
Claro, y como se pinchó el token, se pinchó el su empresa, y como se pinchó su empresa, ya nada vale nada, ¿entiendes? Entonces no tienen cómo recuperar, y parece que al final incluso, en un momento, el chino parece que la iba a salvar, ¿entiendes? Se le iban a vender al chino, a Binance, que es la rival, justamente, el chino este, que le iba a comprar para... Porque es el que tiene más riesgo de... O uno de los que tiene riesgo de que esto le golpee y se caiga lo suyo también, porque esto es medio efecto dominó.
Comprar entonces, para chino, contener, sí.
Y ahí hizo la última jugada del chino, hizo el fatality, le arrancó el corazón porque estuvo 24 horas bichándole los números todo y dijo, no, esto no es solvente. Y bueno, y ahí...
Oh.
Y ahí ya la policía... lo siguiente que tenés que hablar es con la policía. No te queda más nada. Y no lo salvó, y entonces dice, no, porque no es un problema de liquidez, porque no es que se esté comiendo una corrida que tenga un problema de liquidez, que lo podemos sostener, digamos, alguien con liquidez lo sostiene, sino que esto no es solvente y que además hay indicios de que se quemó la guita de los que la ponían, de los inversores, y de los que compraban token y todo eso, se la quemó en apuestas que no funcionaron.
Bien, digamos. Mal año para Tom Brady, que además de confiar en el rey de las criptos, se separó de Giselle y está jugando horrible en Tampa Bay. Dice,
volvió al fútbol americano.
Hizo el autodocumental para destruirlo al año siguiente.
Sí, al santo botón.
Bueno, se había retirado.
Se había retirado y volvió para...
Se había retirado y dijo... No me gusta tanto estar en mi casa.
Se divorció y
volvió. Desesperado volvió a jugar al fútbol americano y claro, ya no es lo mismo, ¿verdad? Ya no es lo mismo porque no podés engañar así a tu cerebro y a tu organismo, porque tu cerebro y tu organismo se da cuenta que lo que estás haciendo está dudando de tu casa.
El único consuelo es que Giselle también invirtió, está perdiendo un montón de plata.
Sí, está todo perdido, todo un montón. Pero tranquilos porque no existía esa plata igual. O sea, en el caso del peludo, del ruliento, no existía. En el caso de la gente que puso la plata, sí. Claro. Pero era plata de los giles igual. Ella dinero de los giles.
Tom debe tener otro. Diversificado el portafolio,
y
supongo.
Y uno supone que sí.
Sí. No, para quemar todo eso, olvídese.
No va a pasar más. No, hambre no va a pasar.
No, tranquilo que... no lo vamos a ver en la olla popular, en la coordinadora de olla, no va a estar, señor. Bueno,
la caída del Crypto King.
Sí, y qué fuerte el gesto, algo. Qué fuerte el gesto de irse a Argentina, ¿no? Que es para levantar la autoestima monetaria o algo.
Sí, claro, para ver un billete que valga menos que sus tokens. Sí,
igual dice acá, te evalúa más rápido que Argentina.
Sí, claro, al final no está.
No, se le cayó 95% del valor en 3 días, mijo. El chino, cuando dio la última palabra al chino, que dijo, no es un problema de liquidez. Que son insolventes, ya está, ahí se cayó todo y dijo, yo no lo voy a comprar, y se abrió y está disfrutando el chino. Está disfrutando porque tenía, parece que eran se llevaban feo, tenían una rivalidad muy dura, ¿no? Y bueno, así que bien el chino, o sea, dejó a un montón de gente sin nada adentro, pero hizo justicia y esto sí, se va limpiando todo el palo lapa de embaucadores y ese tipo de cosas que está lleno. Ojo, igual este era, ya le digo, era bueno.
Sí.
Eso es lo más raro, era bueno, tenía todos los signos del bueno.
El bien intencionado.
Era como un Madoff bueno. Un Madoff bueno, con buena onda y con corazón, ¿entiendes? Con empatía. Le salió mal, se le va la jugada. Pero sí, es gente demasiado inteligente, papi. Debería, yo no le doy la plata mía a gente demasiado inteligente. Porque en un momento se lleva. ¿Me entiendes?
Sí.
Se lleva y se tienen fe para darle, para pa hacerle trampa al sistema. Y yo le gano por acá. Y mirá cómo esto, y voy sumando y de acá. Mirá cómo crece, va. Bueno, hacemos este truquito matemático. Y boom, me estalla toda la mierda. No confío en la gente demasiado inteligente.
Bueno, un golpe también al mercado.
Confío mucho más en los estúpidos que en la gente demasiado inteligente. El estúpido es más previsible. Al final del día.
Está bien lo que está bien. Pero sí, sí, el problema es que la gente, bueno, esta, determinada gente intenta ver dónde colocar su dinero para que tenga mayor rentabilidad. En general tiene más dinero, pero también hay muchos otros que caen con pocos fondos, ¿no? Que son los únicos fondos que tiene de la vida, ¿no?
Que eso es lo que no tiene que hacer.
5, 8 mil dólares, 7 mil, que juntó ahí un montón de años y bueno, vamos por las cripto porque te dan una rentabilidad
este,
que
vamos
no me...
Vamos con este rulieto que anda de Bermuda, a veces bueno, dice.
Sí, y está, porque el que tiene en varios lugares, yo qué sé, bueno, pierde. 100 mil acá, pero tiene 500 mil.
Sí, jugar en varias ruletas, ¿sí? Claro, como hacías sí. Carpa. Sí, el puta del este, ahí, 7, 8 ruletas al mismo tiempo. Y te da todo lo mismo, ¿eh? Bueno, y después sí. Te da todo lo mismo, es que está el 19, sí, importante carajo, ahí me voy para la otra, esta no me gusta esta, voy a apostar 20 mil dólares más, tomá. Ahí repartí la ficha, ¿entiendes? Me voy para otra ruleta.
Bueno, gran explicación y gran lección de vida.
¿Cómo estuve? ¿Cómo estuve? No, entendió nada, ¿eh? No entendieron nada, ¿eh? Ah, yo tampoco. Yo me doy cuenta que no entiendo nada de estas cosas cuando las voy a explicar, señor. Pero hay momentos, ¿vieron que hay un momento en el que uno cree que entiende?
Metacognición.
Eso es la metacognición, eso. Sí, metacognición. ¿Vieron que hay un momento que uno cree que entendió?
Sí,
de
eso.
Todo esto
sí.
Cuando le están explicando.
Claro, pero después cuando lo tiene que explicar se da cuenta que no.
Se da cuenta que no entendió nada. ¡Oh! ¡No había entendido nada! ¡Mira vos!
A mí me pasa con el blockchain. Yo creo que entiendo todos los videitos, entiendo incluso al aire cuando lo han contado algunos, pero después me tranco feo cuando me hacen preguntas cuando lo estoy explicando.
Sí, porque no entiende. Porque en realidad lo que está pasando es que su cerebro le hace creer que entendió, sí. Señor, porque está podrido ya su cerebro, porque ya sabe que no le da a su cerebro para llegar a esos niveles de abstracción. Entonces está podrido, usted dice, ya entendiste, dice. Y entonces uno se va tranquilo, le digo, a mí me pasa este tema. Uno se va tranquilo que entendió y después lo quiere reproducir y tiene que pedir para el baño en la mitad. Dijo,
no hay que
¿tenés
ser,
un baño por acá? hoy reviso en el celular, me aprendo tres cosas y vuelvo, dale. Me veo dos videos en YouTube de alguien explicándolo y vuelvo. Pero acá lo que hacemos es desenmascararnos, ¿verdad? Mostrar cómo no entendimos algo y de qué manera va buscando los vericuetos nuestro cerebro para tratar de hacer como que entendió. Eso es lo lindo, señor, lo dejamos se puede.
Lo compartimos con la audiencia.
Todo lo compartimos con la audiencia acá. Incluso los tokens de FDTX y eso también. Sí, vamos a regalar, hoy vamos a estar regalando tokens de FDTX.
Sí, los
100.000 tokens de FDTX.
Sí, claro, vamos a la parte del medio y ya venimos a regalar.
No toquen nada.
Presenta el Ciberlunes de Mercado Libre, que se extiende hasta el 14 de noviembre. Aprovecha hasta 50% de descuento y 10% extra con Oka u Oka Blue. Darwin está llenando el carrito en este momento. Mercado Libre. Comprar la app.
Darwin, continuamos.
Bueno, así como lo ven, la ONFI está resistiendo.
Sí, sí, sí.
Un
sí.
Aplauso, ¿verdad? Desde acá.
Héroes.
Héroes.
El cabezazo infantil.
Exacto, exactamente.
Ah,
señor.
Bien.
Correcto.
Cautela, esperar más evidencia científica en la postura de la ONFI.
Deberíamos volver a traer al profe y doctor Gatón en Georgia.
Sí, que nos habló cautela, señor. Faltan estadísticas. Hay que meterle más cabeza a eso. Antes de sacar el... Todo tiene un límite, ¿verdad? Incluso la voz de la ciencia. Prohibir. Cabecear. ¿Verdad? Eso es lo que...
El nuevo eslogan de la ONFI.
Prohibir. Cabecear. Qué lindo, amigos. Y bueno, está resistiendo. Parece una cosa menor, pero es parte de nuestra identidad, parte de la identidad de no solo del fútbol uruguayo, sino del país, ¿verdad?
Uh-huh.
Y también es una resistencia directa y frontal al orden mundial. O sea, el orden mundial quiere prohibir el cabezazo para los de 12 años. Y es peor que la pandemia. Evidentemente es peor que la pandemia, ¿verdad? Y el baby fútbol resiste porque ahí está probablemente la industria sin chimenea más importante que tiene este país, en el baby fútbol, ¿está? Y todavía además nosotros tenemos un paso previo, cuando nos vengan a apretar mucho con esto tenemos momento, primero tenemos que prohibir trancar con la cabeza, Nosotros vamos a ir gradualmente. Primero prohibimos tragar con la cabeza. Hacemos un programa piloto de 10 años donde se prohíbe tragar con la cabeza. Dentro de 10 años estudiamos cuáles son los resultados y a partir de ahí sí podemos llegar a prohibir el cabezazo. ¿Entiendes? Así que tenemos 20, 30 años de cabezazo infantiles por delante. ¿Está? ¿Está bien eso? Es una linda.
Es la postura de la ONFI.
Es la postura de la ONFI, es nuestra postura, tiene que, el baby fútbol, ¿cómo tiene que estar? Fuerte de cabeza tiene que estar, ¿está? Para aguantar esto. Hay que estar muy fuerte de cabeza para aguantar los embates del orden mundial, ¿verdad? Que bueno, siguen allí, porque mandan los ingleses y los estadounidenses ya resolvieron sacar los cabezazos. Y creo que en Alemania también
hay los canadienses, por supuesto.
Pero que lo hagan los ingleses, por supuesto. Se está destruyendo Alemania, señor, ¿verdad? Ante los ojos de Guzmán Morales sí. Que no quiere asumir.
Qué linda columna que tendríamos que tener.
Yo le digo, palabra. ¿Por qué se está arruinado? Y él dice, ¿por qué no pasa nada?
Y bueno.
Que es todo de los medios.
Con el traje de hombre no puede.
Si vuelve, ¿y cómo vuelve usted el mundial? Vemos si para este año lo dejamos alcanzar hasta febrero, porque capaz que lo agarra un poco.
Yo lo hago en diciembre.
Todo.
En pedo, debajo. Me tomo una y arranco. Bueno,
estamos hablando del motor de Europa, ¿no? O sea que.
La locomotora.
La locomotora de Europa está completamente dañada.
Bueno, no dice eso.
No anda la locomotora. Europa, y el año que viene va a tener. Depresión.
Funcionaba con gas ruso.
Ya. Ahora tiene que empezar a quemar carbón, quiero ver. Y bueno, entonces la ONFI adoptó una posición de cautela, que quiere decir aplicar el código de conducta ANLLNMNNSS, ¿está? Que es acá no llegó ningún memorándum ni nada. Siga. Ese es el código, ¿está? Cualquier documento que solicite aplicar esta norma debe ser inmediatamente destruido por quien lo reciba y no darlo por recibido, justamente nada que provenga de lugares sospechosos como la Asociación de Fútbol de Inglaterra, alguna cosa médica de Estados Unidos, Fauci o la IFAB, ¿verdad? Que es el comité que edita las reglas. En lo posible ni siquiera abrirlo y eliminar como si fuera spam, ¿está? Ese es el código, el protocolo que tiene para el tratamiento de estas cosas y lo bien que hace. Porque al final, además, lo que pasa es que hay una serie de estudios, dicen no sé qué, pero no han logrado demostrar la prevalencia de problemas a nivel cognitivo y no sé qué, por haber jugado al fútbol. Es imposible eso, señor. Es casi imposible sostenerlo estadísticamente. Pero aparte, si esto fuera así, Uruguay debería tener
una tasa de
nosotros digamos, claro, es muy sencillo, es muy sencillo porque somos una población ¿cómo es que se llama esto? Testigo, ¿entiendes?
Sí, el porcentaje de población masculina que pasa por los circuitos del fútbol en la etapa infantil, preprofesional y después en la etapa amateur es gigantesca y todos cabecean.
Es mucho más, claro, exactamente, mucho más que, no solo porque además porque se cabecea más acá desde que yo más chiquito, sino porque todos los chiquilines juegan al baby fútbol, por lo tanto deberíamos tener una prevalencia de estos problemas escandalosa, ¿entiendes? A los 30 años deberían estar todos babiándose en este país. ¿Entiendes?
Sí.
O sea, si es, por ejemplo, dice que hay uno ahí que dice en la nota que salió del país, dice que un estudio estimaba que la prevalencia de los traumatismos en el fútbol, digamos, que pueden generar Alzheimer, que no sabemos por qué se genera y en general es genético, pero bueno, esto dice que puede generar Alzheimer a los cabezazos o esclerosis múltiple o alguna cosa de esa, dice que la prevalencia de estos traumatismos en el fútbol era de 0,08 cada 100.000. Pero esos son traumatismos encefalocranianos catastróficos, dice. Que son ahí cuando se pegan cabeza con cabeza y tiene que ir derecho al cirujano, ¿entiendes? Porque si le hace un coágulo o algo así, pero eso es 0,08.
0,08 cada 100.000, quiere decir que quizás hay que juntar más de un millón para hacer un caso.
Exactamente.
Pero quizás ahí sí lo que hay que hacer.
No, hay para llegar casi a un caso.
Casi a un caso.
Todavía no llega.
Sí,
a un
más
caso.
De un millón, es lo un millón.
Necesita como 1.200.000 para. Bueno,
un caso.
Ojo, está bien. Por una prevalencia así en los niños del desarrollo de enfermedad grave por un virus respiratorio, cerramos todas las escuelas. ¡Ojo! ¡Ojo con ella! Le digo, porque también al final hay que verlo de los lados. No tenemos buenos antecedentes.
No, decía que con la concusión o la conmoción cerebral quizás sí hay que tener un protocolo bien estricto, que niño que se golpea en la cabeza fuerte con otro, sale sí. Los dos y no juegan
claro, pero no porque
el resto del partido. Porque eso no está tan claro tampoco. Y deberían salir y no jugar el resto, pero no es como estaba, estás bien, vuelve a caer.
No.
Por precaución no juega el resto.
De hecho, creo que había material oficial reciente de la Asociación Uruguaya de Fútbol, creo, estoy dispuesto a que me desmientan, que mantenía la glorificación del incidente Palito Pereira en el Mundial de 2014.
Bueno, no sé, pero sería terrible para...
No, pero está bien, pero para gente adulta, tenés que ser grande. Eso. No. Eso está bien. No,
está mal también, pero
gente adulto, que, sí, tiene que volver.
Que ya
volver.
Quede claro, se golpea la cabeza con el otro niño, se golpea la cabeza en el piso, no sé, fuerte o algo, no estás bien entrar, salís, ya está. Jugarás el próximo partido, si te recuperas. Y no tanto, pero, no, pero no, estoy con usted con el cabezazo, dejen el cabezazo a la pelota y hagamos un protocolo firme de lo que sí se sabe, la concusión que aquí trajo sí, Gastón Josia, puede generar problemas en caso de dejar en la cancha al santo botón, ¿no? En un partido de Onfield, al recontra santo botón ese niño seguiría jugando.
Bueno, depende cómo vaya el partido, pero igual lo que le quiero decir, de toda manera le quiero decir que si nos quedamos por eso de la concusión y no sé qué, tenemos que llevar a los guachos a la urgencia cada 15 minutos, ¿eh? Se pegan la cabeza todo el tiempo contra todo, ¿eh? Le quiero decir. Sí. Ya sé cómo termina esto. En 15 años estamos con esta discusión, pero usted está abogando por los cascos permanentes. Casco permanente de 0 a 8 años. ¡Ah! No te lo puedo creer. Casco permanente. Todo el casco
lo que hacen hoy, lo
de
visto,
los Juegos Olímpicos de Boceo. Tienen que estar todo el tiempo con este casco. Y si no está con este casco, le gritamos asesino a la calle al padre. Vamos a terminar así. En 15 años va a ser así.
El sistema de cráneo protección.
Mis nietos van a estar todo el día con el sistema ese. ¿Cómo se llama? Sistema de retención del cráneo infantil.
No.
Sistema de retención de cerebro infantil. Ahí está. Todo el día el casco. Para arriba y para abajo el casco. Porque se pega la cabeza todo el tiempo.
Son cabeceadores.
Sí. Ahí llegan todos los muebles que encuentran y lo que
y
no encuentran.
Los pisos son.
Sí, todo. Bueno, el presidente estuvo en la fiesta del cuchillo.
Sí, señor.
¿Eh? Qué bien, ¿eh? Para
fetiche,
cortar ¿no? la mala racha.
Y dije, bueno, si va a todos lados y va a ir al del fetiche este que tiene, ¿no? De los cuchillos. Tiene un
bueno,
fetiche.
Bueno, sí, es cierto. Yo tiene un cufetichu.
Sí.
Un cufetuchillo.
Sí, siempre regala cuchillo.
Un fetuchillo. Ese es lo que fetuchillo. Se llama el fetuchillo, señor. Okay. Fetuchillo, que es un fetiche de cuchillo, me dijo. Porque dice, sí, estuvo el sábado, estuvo en la fiesta allá del cuchillo, que tuvo la cuarta edición de la fiesta allá del cuchillo, tuvo lugar en Colón. La verdad es que si uno lo evalúa por como la importancia, la trascendencia en la economía que pueda tener el cuchillo, o incluso la costumbre y la cantidad de gente que se dedica a hacer o a coleccionar, yo tendería a pensar que la fiesta de cuchillo no es algo para que haya el presidente, no es algo que mueva la aguja, ¿verdad? Ajá. Si me permiten la diversificación de armas blancas en la metáfora. Ajá. No mueve la aguja, porque iría el presidente. No tiene mucha relevancia, pero lo que sí tiene es tradición, ¿verdad? Cuarta edición de la fiesta nacional.
Bueno, no, nuevo esto.
Cuarta tradición.
Se hace cada 10 años, bueno. No, creo que no.
Se hace cada 50 años. Bueno, no podía faltar. No podía faltar, la verdad. Si se hace cada 50 años y le gustan los cuchillos, no podía faltar, ¿verdad? Por lo que dicen, empezó hace 4 años con 2 de pandemium, ¿no? De pandemonium en el medio. Así que no sé.
La primera no, pero la segunda.
Por Zoom. Sí. De hecho, por Zoom. Mirá, el cuchillo este, lo llevo hace 4, y bueno, entonces estuvo ahí el presidente, la primera vez que asiste en persona, porque la vez anterior había asistido por Zoom, como hizo con la hora de los deportes, por ejemplo. Y dice que, bueno, que cada cuchillo tiene una historia atrás, señor.
¿Eh?
En el mango. Y al hacer un cuchillo, el artesano busca la perfección. Sí, güey. Me dijo hipotético, busca la perfección en hacer un paisaje con nubes y de lluvia y paraguas, ¿no? Sin embargo, no la consigue, pero todos los artesanos buscan la perfección. El que hace los anillos de coco también.
Sí.
¿O no?
Y así que es muy subjetivo, después ver si se logró o no.
Bueno, si te entra en el dedo. estoy hablando de los anillos de coco, no del cuchillo, ¿verdad? Pero si te entra en el dedo, te queda redondo, mira qué redondito quedó. La perfección. Esa es la perfección, ¿sabes? Y bueno, dice que busca la perfección, que sea una hoja dura o flexible, según para lo que se quiera. Sí, sí.
Un entendido. Sí, sí, sí.
Le parece que mejor el que sube los ánimos a vender las medias cancán. Ojalá nunca, ojalá no tenga que terminar vendiendo el cuchillo en los ónimos, porque no le van a comprar uno, no sé cuánto, con serrucho, con diente grande, con diente chiquito, mitad y mitad para homenajear a Rambo, que fue el primer fluido de cuchillo famoso. ¿Verdad? Mitad serrucho, mitad filo. Y bueno, dijo que a la hora de regalar, opta por un cuchillo, ya sea cuando viaja al exterior o dentro del país, ¿está? Bueno, mientras no se lo regale a Lula o a Salman Rushdie, digamos, ¿verdad? O sea, que lo puedan tomar a mal, está bien. Lo de cuchillo, yo qué sé. Después se acuerda. Y después se fue a un concurso allá de queso.
Es que están colando.
Se fue un mundial de queso. Y entregó, aprovechó.
Es más lógico con Colonia. Bueno, más tradición en Colonia, por lo menos.
Sí, claro. Sí. Y bueno, y ahí es un lugar donde los oretes se cortan con un cuchillo, porque es dificilísimo.
Qué tremendo. El queso se corta con un cuchillo.
Tiene que hacer un tajo.
Sí, también hay cuchillo.
Para que pueda... A ver, cortate este. Y
uno bueno, sin filo para los.
También, ¿verdad?
Ahí le tiró uno sin filo para los más cremosos, sin uno... sierra para no dañar los que son más duros y más
lindo, ellos, sí. Uno de diente curvo para cortar el pan.
Seguro
que
se tiró
no
así,
haga migas.
Sí, claro.
Qué lindo, todos los diferentes tipos de cuchillos, ¿verdad? Es espectacular. Y dice que está, y después se le dio, entregó el premio Oro Queso Colonia Artesanal, señor. Ahí está. El Maya Oro Queso. El Maya Oro, el Maya de Queso Oro. Eso es, Maya de Queso. Y bueno, lindísimo. Ta, eso fue lo que hizo. Y después, la Osa Eva, señor. ¿Qué quiere hablar de la Osa Eva?
¿La quiere?
Se queda en Durazno, la Osa Eva. Bueno, acá parece una estupidez, pero es una polémica.
No, no, nadie lo dijo.
Es Mundo Offi hoy. Lunes de Mundo Offi se llama, señor. Primero hicimos No Token nada.
Sí,
¿verdad?
Correcto.
NFTN. Y, y ahora para el escrito y ahora estamos haciendo el programa cementado
bien, está muy bien para público, está muy bien,
bien cementado. Es igual, en los ánimos no se escucha más, o sea, ahí donde
bueno, la
ahí,
gente lo puede escuchar en el ómnibus, no se escucha el parlante,
eso no se escucha de los cosos de los parlantes,
no digo, pero la gente no puede escuchar en sus dispositivos
y dice que ahí en Durazno un grupo activista reclamaba que la Osa Eva fuera trasladada del bioparque a un santuario. Pero no hay que matarla primero, para eso.
No, eso no. No es que sea
solo para la Osa Eva. Cabe la pregunta,
es un terreno donde pueda estar libre, digamos.
¡Ah!
Ese es el santuario.
Pero qué ido.
No sé si tenemos algo preparado como un santuario para oso.
No, dice que tiene que viajar.
Ah, hay que mandarlo para otro lado.
Claro, el experto naturista, Juan Villalba, explicó a su rayado que el traslado implica exponerla al riesgo de muerte.
Opa.
Porque está en esa edad la Osa.
Claro.
Lo que se le llama el ciclo del pez doméstico, así le llamo yo.
Claro.
Que es cuando un cambio de pecera puede ser lo último que cambie en la vida de uno, digamos, ¿verdad? Uno ya está casi ahí, está casi al gol. Bueno, el profe Piñerúa está en esa y por eso ni siquiera se va a jatar, ¿verdad? Ya entró en esa etapa, en la etapa del pez doméstico. Que bueno, ¿qué es eso? ¿Me cambiás de pecera? No sé, porque es como que un día te levantas en un lugar en el que te movieron todos los muebles y tu organismo se declara incapaz de incorporar ese nuevo orden, ¿verdad? Eso es lo que sucede, es la muerte por la incapacidad para instalar esa actualización. No tengo más posibilidad de instalar una nueva actualización. Se atora y chau pinela, ¿entiendes?
El organismo no soporta la actualización.
Exactamente, es como el celular ese que no te descarga la nueva del Android, no sé qué, se autodestruye, ya está, anda cagada, yo no voy a actualizarme más. Y no se actualiza más, y bueno, eso quiere decir que en un momento te sacaste de ambiente.
Bien,
bueno,
es sacarse de ambiente, ¿no? Tiene la osa de cuando los osos viven entre 20 y 25.
Sí, escribe Ignacio, que es todo un tema acá en Durazno eso, ¿eh? Pasó toda la vida acá y ahora quiere liberarla los últimos días. Ese es el tema, no tienen claro a dónde, ¿no?
¿Y cómo? Que la dejen correr ahí, por las calles de Durazno.
De la mano de Vidalín.
La puerta, abren la tapuera y que la osa haga lo que quiera hacer, señor.
Quiere circular de la mano de Vidalín, dice acá por el centro.
¿De qué?
De la mano de Vidalín por el centro. Pero no
sé. ¿Qué pasa? Mandarla a Cerro Largo,
no.
Sería una solución en carnaval.
No, y pueden hacer un Pilsen Rock para la Eva, para la osa Eva, señor, un Eva Rock.
Ahí en la osa ha pasado de la vida en el cemento. Ahora con el bioparque tuvo un poco de pasto, pero está por morir y la quieren llevar.
¿A dónde?
No sé, no sabe. Tampoco dice que es un tema. Y creo que trabaja en una radio ahí en Durano. Me está comentando que es el gran
tema.
Sí,
es un tema. Por eso le digo. Ya sí, nos estamos metiendo a Durano en el bolsillo con esto, señor. Es impresionante porque es lo que se está discutiendo todas las horas en Durano.
Sin duda, en Durano, porque pasaron de discutir del puente aquel que no había forma de que se lo movieran a Vidalín por el trayecto del tren nuevo. Y duro, claro, duro. Durano firme y ahora con la OSA también firme con lo propio, ¿no?
Sí, exactamente. Y dice que Eva tiene muchos años y para el naturista un cambio de cosas sería lo peor que le puede ocurrir, lo peor que ellos, lo peor que por ejemplo que le den pastillas EA Sports, esa la pastilla esa que hizo palmar un par ahí, sí. Que también le digo, es difícil porque con la espumita celeste, esta es celeste y dice EA Sports, y con la fiebre mundial, yo se lo cargo a la fiebre mundial, cualquier daño que se pueda generar, ¿verdad? Y dice que está, que los santuarios no ofrecen las mejores condiciones. Ajá. Y no van a estar libres, van a estar encerrados en corrales junto a otros ejemplares y expuestos a las agresiones de otros ejemplares. Claro, porque aparte es chúcara para ella, Eva. Dice que no, sería sumamente riesgoso el relacionamiento con los otros osos. No sabe relacionarse con
nosotros. No, claro, no tiene experiencia.
No, exacto. Eso es lo que dice Ricardo. No tiene experiencia en relacionamiento con otros osos. Y bueno, lo que se puede hacer es conseguirle un oso. ¿Qué un oso falso?
¿Eh? Un cristiano vestido.
Claro, para que le dé la última alegría, Eva. Emocional, no tiene por qué ser
pinche. No,
emocional,
afecto.
Un poco de cariño, hay unas caricias, ahí la mira, le guiña el ojo, y dice qué lindo que estás, Eva. No sé, no le dice eso, quiero decir, hace el objeto que tiene que hacer para que ella reciba ese tipo de mensaje, ¿entiendes? Y la pueden probar ahí a ver cómo se lleva con el otro oso.
Claro.
O entrenarla para que tenga su sensibilidad. Pero la gente quiere que su último día la tenga con otros osos, señor, y no, es lo peor.
Bueno, tenemos gente en Uruguay con cierta experiencia de disfrazarse de oso, Darwin.
Bueno,
sí, todo lo que, lo del desfile.
No, pero aquí lo entrevistamos a Bin Laden, que era quien estaba dentro del oso en el Carnaval de Melo.
Bueno, claro, el Carnaval de Melo, exactamente.
No, señor, está tan lejos.
No, y por eso, y es cuestión de recauchetar algunos de esos disfraces y que se lo manden a Eva. Y tiene mucho, y entonces dice que está, que eso, que no... Que está, y la veterinaria del Bioparque Durano dijo que actualmente cumple con todas las funciones fisiológicas normales, se alimenta de buena manera, camina, se baña en la piscina, duerme, está mejor que yo, Eva, capaz que la tendría que mandar a ella a catar, durante el invierno hibernó, bueno, como responde un oso, ¿verdad? Y ahora está, y dice que Vidalín dijo que van a traer un veterinario y técnico especializado en osos de San Pablo, el más importante de Sudamérica. Es como él. Es increíble, se va a traer un osógrafo, no sé cómo se llamará,
un osólogo.
Un osólogo, y se viene acá a revisar a él.
Pero que venga un osólogo.
Bueno, no, pero igual, además, le digo, es el sirio libanés de los osos.
Claro.
Pero se lo trae a él, ¿entiendes? Se lo trae a ella, mejor que eso. No la van a tener en ningún lado, Eva, porque justamente Eva es la única osa que hay ahí, y si se va al santuario va a haber otros osos. Entonces, lo que va a ganar en compañía, que no sabemos si lo aguanta porque chúcara, lo va a perder en exclusividad, ¿verdad?
Claro.
Sí, vamos con este estudio, amigos. Hablando de cosas que no entendemos, que es un estudio que hicieron de la Facultad de Ciencias Sociales, Facultad de Ciencias Ocultas, sí. Sociales, presentaron este tema.
No pude dar con el paper, vi la nota simplemente.
Exacto, sí, yo también, no.
Así como te lo pregunté a Ricardo, ¿está el trabajo este?
Todavía no, hay un anuncio de la actividad donde fue presentado, pero no
lo presentó Figueira mismo.
Claro, bueno.
Importante, o sea, prestigioso.
Lo conseguiremos entonces.
O sea, es una... El contenido es una pelotudez, pero la gente que estaba ahí, le dije. Una cosa. Y dice que uno de cada 10 varones, esto como lo ha escrito para mí, yo te hablo sin entender nada, no entiendo la lógica de todo esto, así que tranquilo que estoy completamente desactualizado y no le encuentro la vuelta, ¿verdad? Es eso, básicamente primera parte de Capicúa esto, señor. Esta columna. Empecé hablando de una cosa que no entendía y ahora voy de vuelta para el mismo caso. Pero me parece que la que presentaba el coso tampoco entendía nada. la que presentó el estudio. No entendió nada de los guachos, de lo que responde los guachos, ¿entiendes? Lo que, y le dice todo el tiempo, dice que es muy interesante, muy interesante, muy interesante cualquier cosa. Uno de cada 10 varones, entre 15 y 24 años, que en el último año tuvo relaciones solo con mujeres, se declara bisexual. Según, o sea, es bisexual de la cabeza.
Está bien.
Vendría a ser,
¿está? Hasta ahí se entiende, más o menos.
¿Eh?
Hasta ahí.
¿Lo entiende usted?
Sí.
¿Sí?
Sí, porque además es en el último año. Capaz que tienen experiencias con varones en un periodo anterior a esos últimos 12 meses cuando respondieron la encuesta.
Para mí no. Para mí no se entiende. Para mí no se entiende. Para mí nace, están haciendo la figura, ya se lo dije, se lo adelanté, sí, sí. Del heterosexual tapado.
Exacto.
Eso es lo nuevo.
Que hay círculos donde está muy mal vista la heterosexualidad.
Exactamente. Entonces, vos sos un heterosexual normativo patriarcal tapado, que solo te gustan lo del otro sexo, le dicen, no, mentira, ¿entiendes? Y no quieren entrar al
closet. Soy re bisexual.
No quieren entrar al closet. No, tenés que entrar, no sé qué, ese es tu lugar, no, que no sé cuánto. Como le pasa, mirá cómo sos como la mayoría de los mamíferos del reino animal, qué vergüenza me das, qué troglodita, cabeza cerrada, estrecho de mente, ¿sabés lo que sos? Un energumen normativo sos. Uh-huh. Y no venga con esas uñas pintadas a hacerte el fluido acá, cistapado, heteroenergumen normativo, Eso, y si se pinta las uñas para ese cosas. Cistapado, tremendo cistapado, sos vos. Se dice en silla, sí, los guachos, sí, como un insulto. Y bueno, y entonces dice, la mujer que le hizo el estudio lo explica muy bien. Uh-huh. Digo, explica muy bien la imposibilidad de abordar ninguno de estos conceptos, ¿verdad? De una manera más o menos certera. Uh-huh. Sí. Explica muy bien la confusión que genera. Lo interesante es que pudimos encontrar tanto varones que tienen prácticas sexuales con mujeres, así como varones que tienen prácticas sexuales solo con varones. O con mujeres y varones. Uh-huh. ¿Y eso qué tiene de interesante?
Bueno.
Hasta ahora solo logra describir el universo.
Sí.
El universo sexual. O sea, no, interesante si alguno tenía contacto mulita. Eso me parece interesante. Oh, ¿verdad que interesante? Hasta ahí solo logra describir el universo de interacción sexual, que más o menos conocemos la posibilidad de todo. Pero acá viene la parte hermosa, que es en donde la señora empieza a hacer la mosqueta de la autopercepción cuántica. Lo que yo le llamo la mosqueta de la autopercepción cuántica.
Mosqueta de percepción cuántica, sí, lo sigo.
¿Qué
lo
es suelo? Eso, que es de que soy onda y partícula al mismo tiempo. Y estoy acá y estoy allá. Y voy para acá y vengo para acá y mi espina es positivo o negativo al mismo tiempo. Dice, ahí aparece un universo muy interesante. Ve que todo el tiempo está resaltando lo interesante que es. Para pensar, porque no quiere que la acusen de cistapada a ella. Esta idea
es sobre
de
varones, igual estudio.
Sí, es sobre varones, pero igual la pueden acusar. Asociamos la práctica sexual con la orientación sexual. Muy interesante para pensar esta idea de que muchas veces asociamos la práctica sexual con la orientación sexual. ¿Y con qué la vamos a asociar?
Con el consumo de alimentos.
Con la orientación vocacional. No, ¿sabes con lo que podemos asociar la práctica sexual? Con la orientación vocacional. Ahí sí está bien asociadita. ¿Con la qué? ¿Con la orientación edilicia? ¿Usted qué tipo de prácticas sexuales tiene? ¿Le conviene un apartamento con orientación o este? Es una cosa muy rara. Entonces, dice que eso, ahí, le voy a leer entero, porque es muy lindo, además cómo termina. Ahí aparece un universo muy interesante para pensar esta idea de que muchas veces asociamos la práctica sexual con la orientación sexual, que es uno de los componentes de la identidad sexual. Hay otra cosa más ahí entonces.
Además de la orientación sexual.
Está la identidad
sexual. Correcto.
Entiendo más la Santísima Trinidad que esto, le quiero avisar. Porque es como la Santísima Trinidad de las nuevas generaciones, ¿cierto? Es, no vayas a confundir por la práctica sexual, la orientación sexual, en el nombre de la práctica sexual, la orientación sexual y de la identidad sexual. Amén. Es una cosa rarísima, o sea, no vayas a confundir la práctica sexual con la orientación sexual, que no tiene nada que ver, y que es apenas uno de los componentes de la identidad sexual, que vendría a ser lo que entiendo yo como el Espíritu Santo. Uh-huh. ¿Me entiendes? De la religión actual. Entonces, parece que es un sesgo eso de pensar que asociar la pérdida sexual con la orientación sexual. Es un sobreentendido erróneo de mentes básicas y anacrónicas. Pero si lo sexual depende directamente de la práctica, es imposible separar la práctica sexual. Bueno, lo han conseguido, ¿vieron? Nunca tendríamos que haber partido el átomo. Para mí, ahí empiezan las confusiones, señor, cuando partimos el ato. Nunca lo dimos separado. Hasta el ato estaba muy bien. Después que partimos el ato, se complicó. Y bueno, ese entonces, como lo que no hay que hacer es meter la biología, ¿entiendes? Ahí es donde se vuelve un nazi. La persona, cuando mete la biología, cuando empieza a decir, y la biología, cállate, viejo nazi. Eso es lo que me gusta gritarle a mí. Y dice que está, que allí aparecen diferencias en la forma de autopercibirse, señaló Pérez. Y si no se puede asociar la orientación sexual con la práctica sexual, y a su vez la orientación sexual es apenas uno de los componentes de la identidad sexual, pero no tiene carácter definitorio, entonces prácticamente no se puede asociar nada con nada. No hay manera de establecer una relación entre dos cosas, o dejar de establecerla, que es lo mismo. Esto es lo que yo le llamo.
Está bien, tenemos un entrecomillado de declaraciones. Yo esperaría tener el paper, que seguramente
el
es más.
El paper, que va a aclarar más.
Debe ser más interesante.
Ahí dice, empiezan a borrarse un poco las barreras que habitual. Por eso le digo que esta señora parece que entiende lo mismo que yo. Lo que pasa es que está contenta, está entusiasmada y les quiere demostrar entusiasmo a los guachos. Está bien, es mucho más sociable que uno, ¿verdad? Uno es más como la osa Eva, ¿eh? No me traigas estos osos. No me traigas estos osos nuevos, ¿entiendes? Pero la señora trata de meterle cucucha al asunto. Y eso es lo lindo. Está haciendo reiki con los guachos. Y dice que ahí empieza a borrarse un poco la barrera que habitualmente asociamos. Sí. Como que yo, si soy un varón y tengo una práctica sexual con otro varón, entonces soy gay. ¿Ah, no?
Bueno, pero soy bisexual.
Ah, bueno, está, pero no heterosexual.
Y no.
Bueno, supongo que vestuario, pero...
Bueno, ¿saben cómo se le llama? Esto sí, ya estaba. Sí. ¿Saben cómo se le llama esto?
Dígalo usted, en la ciencia del barrio.
Si lo dijo la voz de las ciencias ocultas sociales, no sé, pero la ciencia del barrio se llama el síndrome de Bufarrón, se llama eso. Que es que no se autopercibe gay.
No se autopercibe gay y tiene relaciones con hombres.
Exactamente. Más aún se autopercibe heterosexual.
Sí, flor de heterosexual.
Tremendo heterosexual. Mucho más heterosexual. Y duda de la heterosexualidad de todos los que no tengan relaciones sexuales con hombres, ¿verdad? Bueno, ese es el síndrome barrial, señor. Pero parece que ahora ha llevado a la ciencia. Está lindo esto, se está poniendo lindo.
Es muy lindo el polisémico de barrial ahí, Darwin.
Ah, bueno, claro, el polisémico. Sí, es precioso, es barrial en todo sentido. Y entonces, aparece un poco tensionando, dice, esas barreras, Pérez dice. Y esto aparece un poco tensionando esas barreras y nos interpela a hacer más preguntas. Sí. Más preguntas del estilo, ¿qué carajo es lo que estábamos estudiando nosotros? ¿Qué estamos? ¿Para qué gastamos tiempo y recursos en esto que es cualquier cosa y no le importa a nadie al final? Porque no tiene ninguna relación con nada y que mantenga un poco de sentido y al final que cada uno haga su propio pito y no le importa.
Bueno, sí. Está descubriendo una nueva forma de autopercibirse y declarar, ¿no? Por más que tengan relaciones solamente, no sé, con mujeres o varones... Piensan, sienten que pueden ser bisexuales, aunque no hayan practicado, no sé, capaz que están declarando eso, no sé, me imagino,
bueno,
que
hay que ver. Eso es lo que sucede, sí.
Claro, pero se pueden autopercibir levitantes también.
No, no es lo mismo, ¿no? Porque
levitar... Un poco sí, porque si no lo respaldás, ahí es donde yo digo que esta cosa de, pero mirá qué burdo que sos, mirá qué troglodita, pensás que hay una correlación entre la práctica sexual y la identidad sexual, y un poco tiene que haber, o la orientación, eso, peor todavía, la orientación sexual y la práctica sexual, y algo tiene que haber, porque de algo nos tenemos que agarrar, y no me digan agarrate de esta, porque me parece que no viene al caso, porque estamos en una parte de la identidad oculta, ¿verdad? ¿Qué cosa? ¿Qué dijo una?
No, nada, no pasó nada.
Fue lo de las ciencias ocultas.
Ah, lo de las ciencias ocultas.
Fue usted.
Yo.
Vamos a hacer una gran pausa. No, yo no dije.
No, yo me autopercibo que no dije nada.
Bueno, si usted se autopercibe.
Nada mal, capaz que hable mal de la
otra. No, está bien la cosa. Yo creo que sí puede haber una... digamos, una distancia entre...
No, está bien, pero además lo plantea por el lado en un momento también estas declaraciones de que una persona, un varón en este caso, puede tener relaciones solo con mujeres, pero sentirse atraído por hombres y tener eso lo suficientemente presente como para en una encuesta declararse bisexual a pesar de declarar con la verdad ante la encuesta también que solo hubo relaciones con mujeres. Ahí está, pero ahí
no,
está.
Pero tanto no te atrae.
Pero bueno, pero es el heterosexual tapado. Es parte
también. Por eso, porque
es el... Hay que ver ahí.
Bueno,
que
porque es un heterosexual y tapado. ¿Y sabe qué? Por esto le digo que nace esta figura. ¿Qué hace?
Y además...
¿Tapado? ¿Qué hace? ¿Qué te hace? ¿Qué te gusta? Tanto no te
no
gusta.
Vamos, 11:30. No gusta, la deportiva premundial.
No toquen nada.